El Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de 1430 Uniminuto Radio y por supuesto a través de los podcasts de la página de internet de Uniminuto Radio. Saludando a mi mesa de trabajo en la producción técnica Fabián Ramírez, comunicación digital Alejandra Sánchez y que se encuentra aquí con nosotros. Alejandro, buenas tardes.
¿Cómo vamos, María?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Terminando ya una semana más de estudio.
Un poquito dura esta semana, ¿no?
Bastante, entregas finales de trabajos, conclusión ya de notas y la otra semana ya lo que fue. Investigación musical, Alejandra Rodríguez, que está aquí con nosotras. Alejandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti, a Alejandra también y a nuestros oyentes.
Nos saludaron por primera vez.
¡Wow! Sí, hola Aleja, ¿qué más?
¿Qué más? Bien. Con la participación de Juan Camilo Hernández con el Lirio de la Paz, diseño de producción sonora, Leonardo Jaramillo, dirección general Fernando Gutiérrez, en la producción general y conducción María Perea Díaz. Exactamente, entonces vamos a comenzar con música.
Sí, vamos de una.
Aleja, ¿qué tienes el día de hoy?
Bueno, hoy tenemos a la artista colombiana Marta Gómez. Una colombiana que llega desde la ciudad de Cali, pero su educación musical se ha dado en el exterior. Sin embargo, las letras y las canciones que ella compone son muy reflexivas, muy llevadas a exaltar las labores sociales, a exaltar la paz, a decirle no a la guerra. Son canciones bien bonitas, son bien chéveres y tienen unos ritmos bastante interesantes y muy colombianos.
¿Listo, les parece si vamos a escuchar la canción que nos trae Aleja y luego hablamos un poquito de ella?
Totalmente.
Entonces, vamos. ¿Qué canción nos trae Aleja hoy?
Esta primera canción se llama Para la Guerra Nada, de Marta Gómez.
Para el viento un ringlete, para el olvido. para amarte, una cama para el alma, un café para abrigarte, una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada.
Una canción muy reflexiva, ¿no, Alejas? Porque sí, pienso que la voz de ella nos ayuda a seguir la musicalización, nos guía por esta canción.
Esta canción estuvo muy relajada, ¿no?
Ese ritmo de guitarra muy lo relaja nostálgica. Uno también.
Eso fue lo interesante, que los instrumentos fueron partícipes de la paz, ¿no? Porque pues ella también nombraba las guitarras, que son instrumentos para la paz.
Sí.
También me interesó mucho una frase que es muy recurrente: para la guerra nada. Sí, creo que lo interpreto en el sentido de que si tú haces la guerra, no queda nada. ¿Qué va a quedar después de la guerra?
Exactamente.
Yo creo que, a ver, lo que yo intento descifrar de para la guerra nada es como no le apostemos a la guerra. Algo así.
Total.
Sí, como que no hay que hacerle la inversión a eso, sino mirar hacia otros horizontes y hacia otros aspectos de la sociedad para construirla en pro de algo.
Venga, bueno, algo que yo quiero saber es qué tipo de música es esto.
Es como canción folclórica, no sé, canción protesta.
Es como folclore, balada, para mí suena muy balada.
Sí, muy balada.
Sí. ¿Cierto?
Muy balada, claro. Sí, pues obviamente sobre todo por el ritmo, ¿no? O sea, nos guía mucho con la guitarra. Muy tranquila, entonces creería que no es mucho protesta, porque pues, o sea, así suena un poco cliché, la música protesta es el hip hop, el rap, todos estos sonidos duros, ajá, digámoslo así, de alguna u otra manera, pero pues obviamente las guitarras creería que es más balada, más tranquilizado, reflexivo.
Esta canción nos demuestra que cada uno de los géneros, y más los colombianos, los folclóricos o como sea que se llamen, pues también podemos llevarlos a un camino como muy de protesta también.
Sí, entonces no solo...
¿Por qué no hacer un reggaetón protesta? No sé.
No solo se debe quedar como en exaltar las partes buenas, sino también como en visibilizar. Exacto. Eso es lo que estamos en desacuerdo.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo con ustedes. Esto nos da pie, obviamente, para escuchar esta charla que nos da Karen Moreno. Ella es integrante del Vuelo del Colibrí, el semillero. Y ella hace parte de reconciliación con uno mismo, este tema que nos trae obviamente y nos moviliza un poco, mucho en realidad, sí, es señor. Diálogo con la conciencia. Vamos a escuchar lo que nos trae Karen Moreno.
Hola, sé que estás ahí, escúchame un momento, me puedes llamar como quieras, como tu color favorito, como una flor, una planta, una hoja, un lugar... Una persona a quien quisiste mucho y ya no está. Me puedes llamar como algún recuerdo que se deposita en tu mente, como un olor que se conecte con el mejor de tus instantes. Me puedes llamar de la forma que desees o simplemente conciencia. Aparezco ahora porque habías rechazado mis llamados. Ahora solo estamos tú, yo y el mundo que nos frustra de alguna forma. ¿Por qué te sientes mal? ¿Qué pasó con tus planes, sueños y aspiraciones? De la ilusión has pasado al conformismo y poco a poco siento que te pierdo más y me desapareces, me conviertes en la sombra de tu rutina apática. Estás agotado y quieres dejarlo todo. Piensas que el pasar de los días solo pone peso sobre tus hombros, esos hombros que ya están estropeados de tanta carga. Tus piernas flaquean a cada paso, tu mirada pegada al suelo y tus manos rígidas, incapaces de explorar ni sentir nada. La idea de descubrir nuevas cosas ha concluido. Ahora solo te acomodas a las dificultades que trae el amanecer sin ningún propósito. ¿Realmente deseas vivir de esta forma? ¿Quieres ver cómo los días, semanas, meses y años pasan ante tus ojos sin poder hacer algo distinto a conformarse? ¿Recuerdas tu niñez? Necesito que saques la fuerza para ponerte de pie como aquella vez que caíste de la bicicleta. Que superes el dolor como cuando tu primer diente abandonó la encía sangrando al instante. Necesito que tengas esas mismas ansias como cuando sentías que se acercaba tu cumpleaños. Exijo que te preguntes una y mil cosas a la vez, así como cuando inundabas a tus padres con cuestiones que parecían tontas. Exijo que confíes en el otro. Y, ante todo, quiero que aprendas a perdonar como lo hacías en aquellos juegos de niños en los que no había maldad. Qué fácil era, ¿no? Discutir y seguir con la mirada puesta en el corazón. Ahora mírate, tan solo, tan vacío, tan aparentemente incomprendido, tan frustrado, tan lleno de odio, de rencor, de remordimiento y de tristeza. ¿Racional? Ambos sabemos que no es la razón la que te puso en este limbo solitario. Sabes que te han fallado, pero también reconoces que has fallado. Sin embargo, no entiendes al otro. Estás tan absorto contigo y tus problemas que las circunstancias del otro no importan. Es el momento de reaccionar y ver al otro como una persona capaz de errar igual que tú. No lo cuestiones ni lo sometas a juicios. Solo acéptalo. Hazlo sentir parte de una misma comunidad. Olvida sus fracasos y errores. Concéntrate en lo que puede entregarle al mundo. Sujétalo y demuéstrale que los errores no se critican, se superan, y que para ello estás tú, para implantar sonrisas donde queda tristeza. Confía y llena tu mente de recuerdos junto a otras personas, porque cuando la vida termina, son recuerdos, aventuras y experiencias lo que persiste en ti. En cuanto a ti, vuelve a caminar con pasos firmes, frente en alto y hombros erguidos. Tus hombros son el reflejo del trabajo arduo y constante. Mírate, tan racional y tan capaz. Eres el resultado de caídas, derrotas, frustraciones y lágrimas. No necesitas evidenciar tu ira ante la constante lluvia de responsabilidades. Trabaja para resistir, piensa para crear, escribe para resaltar, imagina para escapar, lee para encontrar tu verdad y, ante todo, diviértete. Esos trabajos, esas ocupaciones, esos roles, eso es lo que eres. No lo dejes ir. Abrázate y encuentra la manera de percibir que las cosas no podrían ser de diferente manera porque dejarías de ser tú, la persona del hoy y del ahora.
Es un diálogo muy reflexivo en el sentido de que obviamente qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? ¿Qué queremos llegar o alcanzar con nuestras vidas? Y obviamente, ¿qué propósitos tenemos en la vida?
Sí, total. El objetivo misional de la charla que acabamos de escuchar en sí engloba solo la reconciliación. Sí. Ese es como el punto focal, ¿no?
Creo que generar este tipo de diálogos nos ayudan un poco a preguntarnos esas preguntas existenciales, sí, de quién soy yo, para dónde voy. Sí, claro, el propósito de nuestras vidas y obviamente saber perdonar aquellas cosas que cometemos, errores o aquellos errores que cometemos, porque obviamente somos seres humanos y nadie es perfecto.
Y el perdón que siempre ha estado en el lirio de la paz, ¿no? En el colibrí.
Exactamente.
Lo que queremos dar a través del colibrí, pues obviamente es esa resignificación de sentido de las culturas, de aquellos que no tienen voz, y obviamente ayudarlos a surgir y a salir, y qué más, hacerlos desde nosotros mismos.
Sí, señora, hablando del lirio de la paz, ¿qué le parece si vamos con el lirio de la paz?
El lirio de la paz trae una entrevista con la cofundadora de la Fundación Sergio Urrego. Ella es Alba Reyes, vamos a escucharla.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Alba Reyes, madre de Sergio Urrego y directora de la Fundación Sergio Urrego. ¿Cómo estás, Alba?
Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa.
Gracias, Alba. En esta oportunidad vamos a hablar de Alba Reyes. ¿Quién es Alba Reyes para la comunidad LGBTI y para en general la población?
Bueno, esa es una pregunta bien difícil. creo que... Bueno, por los hechos ocurridos y por lo que la vida me pone en el camino, pues mi tarea es una tarea bien ardua, es una tarea que no es fácil, pero que dentro de mi corazón y dentro de lo que yo siento es simplemente continuar en una labor especial para los jóvenes, niños y niñas, pretender tal vez que es un trabajo que podríamos lograr entre muchos, pero que pues con mi pequeño aporte podríamos llegar a bajar los índices y niveles de prevención al suicidio y prevenir el acoso escolar, el bullying, el matoneo dentro de nuestras escuelas o dentro de los ámbitos escolares. Entonces, sí, para mí es muy importante pues poderle brindar a nuestros jóvenes el cariño, el amor, el afecto, pero sobre todo esos espacios seguros que tanto necesitamos.
Sí, Alba, tú como mujer, como madre y también como activista de estas nuevas iniciativas en pro de los derechos humanos y la diversidad sexual, ¿qué tan difícil es hacer activismo aquí en Colombia?
Bueno, de pronto como el activismo como tal, pues yo tal vez no considero que yo haga tanto activismo, porque, bueno, hay personas que tienen una larga trayectoria, que son representantes de la población, que han sido voceros de la población y que pienso que pues tienen como ya la experiencia para poder hacerlo y para poder confrontar a tantas cosas que se presentan hoy socialmente.
Sí.
El activismo no es fácil, pues porque tenemos una gran capacidad de no respetar a las personas, de no respetar lo que pensamos, de no respetar al individuo como tal, como ser humano que es. Entonces, pues es algo bien difícil cuando estamos hablando de minorías.
Bueno, Alba, ya entrándonos un poco a tu labor social y a la creación de la Fundación Sergio Rego en memoria de tu hijo, cuéntanos qué hace la Fundación, en qué proyectos va la Fundación.
Bueno, la Fundación nace en el 2015 para el aniversario de Sergio y nace porque creo que firmemente hay que valorar a nuestros jóvenes, hay que sacarlos adelante y quitarles un poco sus etiquetas. Creo que es necesario fortalecer sus virtudes, fortalecer las personas que son, los seres humanos que son y sus proyectos de vida. La Fundación tiene dos ramas específicas y dos líneas específicas en las que estamos trabajando, que es la prevención al acoso escolar, la prevención a la discriminación en general en ámbitos escolares y la prevención al suicidio ocasionado por discriminación. Son dos líneas que son muy grandes, que en este momento tal vez en Colombia no las estamos trabajando como deberíamos trabajarlas. Estamos trabajando talleres en las escuelas donde estamos también trabajando y llevando las fiestas del orgullo en realidad virtual. Estamos trabajando con los empresarios, con los trabajadores, con los papás y las mamás de nuestros niños diversos y con todas las personas que quieran apoyar la causa. La verdad, en mi fundación están a las puertas abiertas para todos aquellos que se quieran acercar, para todos aquellos que quieran apoyar nuestra causa.
Sí, Alba, y eso es muy importante aclararlo, porque a través de tu fundación pues están cambiando vidas. Pero ¿cuáles son esos desafíos que ahorita enfrenta la fundación? ¿Cuáles son esos proyectos a futuros que se vienen encaminando y se vienen como tejiendo?
Bueno, pues primero creo que vamos a hacer la primera marcha del Orgullo Pride, donde vamos a hacer pues presencia como fundación. Estamos también trabajando junto con la Universidad del Rosario casos específicos que nos están llegando sobre acoso escolar, sobre discriminación hasta dentro de las propias familias. Se nos han acercado bastantes chicos, bastantes jóvenes que han tenido diversos problemas. Hemos estado haciendo un acompañamiento en el 1-1, tanto psicológico como jurídico en el caso que se necesite. También, pues como les comentaba, estamos llegando a las empresas en temas que realmente también se necesitan, y es llegar a las personas que no entienden o que todavía tienen desconocimiento de cómo poder trabajar con una inclusión, con inclusión social, con el respeto, con los trabajadores, con sus familias y pues con sus hijos. Y sí, a su vez también estamos trabajando en las universidades con los chicos universitarios, pues trabajando de diferentes maneras, rompiendo espacios y también haciendo un acompañamiento casi que del uno a uno cuando así se necesite.
A través de tus legados, a través del desarrollo de estas iniciativas, en pro de todo lo que tú promulgas en este momento, cuéntanos, ¿qué le apuesta Sergio Rego para contribuir paz y qué le apuesta Alba Reyes?
¿Qué le apuesto?
Sí, ¿a qué le apuesto para construir paz? Esa construcción de paz que venimos desde hace mucho queriendo tener. Entonces, con estas iniciativas, con tu fundación,
bueno,
y como
nosotros,
tu labor.
Nosotros le apostamos a transformar corazones, a salvar vidas. Y creo que en la manera en que nosotros, desde nuestra conciencia como seres humanos, entendamos un poco más a la otra persona que tenemos al lado y podamos hacer un acompañamiento de amor, de cariño y de transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón, es como la manera en la que sí podremos estar construyendo paz. Si nosotros desde la familia construimos paz, desde nosotros mismos, desde el respetar a quien tenemos a nuestro lado, tal cual como ser humano, creo que desde ahí estamos construyendo paz.
Gracias por esa invitación tan gratificante, y principalmente queremos que le cuentes a los oyentes cómo hacer parte de estas iniciativas, cómo obtener todo este tipo de información para llegar a tu fundación, para ser parte de este cambio que nos compete a todos para esa creación de paz.
Claro que sí, mira, nosotros estamos ya en todas las redes sociales, tenemos nuestra página web, es www.fundacionsergiourrego.org. Allí encontrarán pues parte de nuestra historia, de las líneas que estamos trabajando. Si quieres ser voluntario, te puedes inscribir también a través de nuestra página, como voluntario. Tenemos nuestra fanpage, donde también hacemos una participación activa con todas las personas, con todos nuestros jóvenes. Estamos en Instagram como Fundación Sergio Rego, en el Twitter, y pues bueno, bienvenidos todos a estar y formar parte de esta familia.
Muchas gracias, Alba, por haber estado aquí en el Lirio de la Paz, en el programa El Colibrí 14.30 AM.
Muchas gracias a ti.
Vale, entonces todos están súper atentos a esta grandiosa entrevista. Pueden seguir claramente a www.sergiourrego.org y todas sus redes sociales. Sintonícenos en 14.30 y sigan con toda la programación de El Colibrí. Muchas gracias.
Muy interesante lo que nos trae Juan Camilo con El Lirio de la Paz. Creo que es muy dado, obviamente, porque ella es la mamá de esta persona, obviamente, de este joven que se suicidó, y creo que no nos damos cuenta que muchas veces las palabras y los actos que hacemos hieren a los demás.
Sí, no, pues a mí me parece tenaz que esperar hasta que el hijo haya tomado esta decisión y ahí sí crear una fundación. Yo creo que es como, no sé, como las cosas de la vida, el karma o no sé qué carajo. Pero sí es como te mueven las entrañas, porque pues claro, mi mejor amigo es de la comunidad, él es gay, mi hermana también es de la comunidad, entonces me toca también mucho eso, ¿sabes?
Claro, ahí está el caso y el sentido de que obviamente si tú perderías a alguna de esas personas, obviamente por la desigualdad y el rechazo que puede llegar a tener
claro,
la comunidad LGBTI, ¿qué vas a hacer? El dolor
lo que pasa
es impresionante.
Que, vea, uno es muy ignorante al principio. Yo no conocía a pues al que le digo que es mi mejor amigo ahora. Y pues yo decía, no, yo soy muy homofóbica, los gayseros, no sé qué. Cuando mi hermana me dijo que pertenecía ahí a la comunidad, yo como fue mal. A mí se me cambió todo el mundo.
Claro, el mundo se te voltea.
Claro. Y entonces ya ahora me da cosa como que saquen comentarios de, ay, no, y el...
¿Sí te duele? Porque claro, es tu familia.
Y aparte yo ya lo siento como algo propio. Yo obviamente no soy de la comunidad, creo que para eso hay una sigla, las personas que apoyan la comunidad pero no son de la comunidad, okay, y son heterosexuales, como yo, pero sí, ya es como súper sensible esa parte.
Claro, Alejandra, eso es muy importante, todos estos casos de homofobia, porque es una enfermedad también, hay personas que de verdad son súper homofóbicas, que no pueden acercarse y que no aceptan este tipo de personas, obviamente, y es una enfermedad como cualquier otra, o sea, no significa, pues obviamente también tiene que ver con el carácter cultural que tenemos, obviamente, en nuestro país, dado que rechazamos aquello que no va con nosotros, que va en contra de nosotros, pero pues obviamente también es una enfermedad muy delicada la homofobia.
Sí, vea, yo le cuento rapidito, hice un foro este semestre en una clase, y pues era un conversatorio más. Entonces hablábamos un poquito de qué pensaban de la comunidad y todo este cuento. Lo importante fue de todo el foro, que es muy preocupante la gente que no dice nada. Ni siquiera son homofóbicos. Ellos, o sea, se les notaba que era la incomodidad de hablar del tema. Okay. Claro, habían chicas, eso también lo dijimos en los resultados, las mujeres son más abiertas a aceptar la diferencia, pero los hombres no. Y también sabíamos que había personas, hombres, que pertenecían a la comunidad, ellos no decían nada. Entonces, el optar por no hablar, por no mencionarse, decir, mire, yo sé que las cosas en la comunidad están pasando en este momento para aceptarlas y todo esto, pero no es obligatorio, pero yo tengo que aceptar a la otra persona, respetarla.
Claro.
No lo decían. Entonces, eso también fue como tenaz a verlo en un curso de clase.
Creo que esta es la reflexión que obviamente le dejamos a nuestros oyentes, que obviamente aceptar las diferencias, sea de la comunidad LGBTI, sea de religión X, Y, Z,
género,
no importa, creo que debemos aprender a aceptar las diferencias del otro, porque no somos iguales, porque creo que eso es lo que enriquece a cada persona, las diferencias, y no las igualdades que pueden llegar a tener.
Sí, señora, este tema me estresa mucho. ¿Qué tal si pasamos un poquito a música?
Eso, Alejandra, ¿qué nos traes? ¿Qué continuamos con Marta Gómez? ¿Qué nos traes ahora?
Bueno, en esta siguiente canción de Marta Gómez se llama Manos de Mujeres. Es un ritmo muy, digamos que colombiano, ya fusiona un poco más los ritmos autóctonos de nuestro país.
Sí.
Entonces, pues vamos a escuchar esta canción.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Parido la verdad, aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Manos de mujer, qué canción tan bonita, ¿no? Me encantó. La verdad, la colaboración con Andrea Echeverri y yo, que soy fan de ella, me encanta, o sea, fue lo más.
Una combinación total. Bomba.
Sí,
cool.
Sí.
Es como la música del Pacífico, pero como un poco más llevada a la urbanidad.
Si yo tuviera,
¿no?,
que describir el tipo de música que me gusta de Colombia, esta sería la canción.
O muy sea, boleros. Genial. Muy
y el clarinete. Lisa. Clarinete, ¿no?
Sí.
Genial. Entonces, Aleja, ¿con qué vamos ahorita?
Bueno, a continuación vamos a escuchar una pequeña entrevista a Marta Gómez, en la cual nos va a hablar un poco sobre su música. Entonces vamos a escuchar esta entrevista.
Me inspiro mucho en la nostalgia. La nostalgia es un sentimiento que está siempre presente en mi música. Y me inspiro mucho en la gente alrededor mío, la gente que conozco cuando voy viajando. Me inspiro mucho en el amor, pero trato de no escribir sobre mi propia vida, sobre mi relación con el amor, con mi familia. Tengo algunas cosas personales, pero la mayoría trato de que sean externas, ¿no? Trato de que de pronto ser la voz, tratar de ser la voz de quienes no pueden cantar. Y lo que te digo, me encanta que la gente tenga el contacto, que me escriban un email. También lo que pasa es que mis letras son mucho más personales o tristes, no sé. O sea, como que de pronto si yo cantara una canción de pop que hablara del amor, pues me escriben cartas y yo puedo no contestarlas. Pero en mi caso a mí me escribe gente diciéndome que está en los hospitales, oyendo mi música, que está en la guerra, por ejemplo, en los campos de guerra. Pues es imposible no responder, ¿no? Yo creo que es música que se hace del corazón y la gente la recibe así. Y uno piensa, algunos artistas y algunas personas piensan que eso no se necesita hoy en día, que hay que entretener a la gente, pero yo creo que más que nunca se necesita la música que diga algo, ¿no? En mi caso la música es eso, es una liberación, como tú la dices, pero es una necesidad también, ¿no? Tengo que cantar, no nunca pienso, bueno, a ver, ¿qué me va a motivar para cantar? No, es que tengo que hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa motivación es justamente la alegría que uno siente, es más que una alegría, es como un estado de perfección que uno logra cantando o tocando o pintando o cuando descubres qué quieres hacer. Lo más fuerte que me ha pasado es la historia de una canción que yo canté, no compuse, que se llama El Círculo. Es compuesta por un norteamericano que se llama Chris Christopherson. Yo grabé esa canción en un homenaje que se hizo a Chris Y la canción de Cris es una constante pregunta sobre la guerra, sobre quiénes somos los responsables de la guerra, si es un soldado, si es el presidente, si somos todos. Entonces, la pregunta, la canción de Cris es siempre una pregunta de quién es ese culpable, específicamente en un atentado que se hizo por parte de Estados Unidos a Irak. Y en ese misil que lanzaron murieron mucha gente, pero entre ellas una artista plástica que se llamaba Layla Al-Attar, y ella se convirtió en el símbolo de esa tragedia. Entonces Kris Kristofferson habla en la canción de eso, de la guerra, del círculo de la guerra y de Layla, de quién mató a Layla. Yo la canté y meses después me mandaron un email, una persona, un señor, diciéndome que él había sido el que la había matado, que él había sido el soldado que había oprimido el botón del misil. Y empezamos una conversación de muchos años tratando él de sacarse el dolor y yo tratando de consolarlo un poco a través de mi música y de mis palabras. Y de ahí, de esas conversaciones, nació una canción que yo compuse que se llama Layla y que habla de un poco ese fantasma, de esa Layla que lo persigue a él. Veo una necesidad en Colombia muy fuerte de ser famoso ya, ¿no? De ser reconocido ya, de vivir de la música ya. No tiene ningún sentido porque no es una carrera fácil, es de mucha constancia, de mucho trabajo, de mucha paciencia. Y de una búsqueda, que cuando uno compone, pues le compones a alguien y el sueño, el mayor logro es poder cantarle a esa persona, ¿no? Entonces fue muy bonito. Me ha pasado en otras ocasiones con la artista plástica Lucy Tejada, caleña, que ha inspirado mi vida con su arte. Le compuse una canción y pude cantársela también a ella. Entonces es muy bonito cuando puedes por fin, ¿no?, como decirle, esto es para ti. Mi consejo principal para los músicos que están empezando es estudiar mucho. Y tener mucha, vivir mucho también, porque no se pueden encerrar solamente a estudiar un instrumento durante muchas horas. Hay que ir a teatro, hay que ir a cine, hay que ir a ver otros cantantes, saber qué están haciendo, que eso, estudiar mucho su música, o música, su área, pero también empaparse del arte, de lo que esté pasando en la calle.
Hola, soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos mis amigos de Cúcuta Es Colombia.
Vengo de una tierra que me sobra el corazón y voluntad.
Muy colombiano lo que nos trajo la música del Colibrí con Marta Gómez.
Sí, señora.
Y creo que eso nos da paso, obviamente, a esta entrevista que realizó nuestro director Fernando Gutiérrez a una chica que es miembro del semillero El Vuelo del Colibrí. Ella es Juliana Beltrán y ella nos habla también precisamente de esos mitos colombianos que tenemos aquí.
Y ahora estamos con Juliana Bernal, que es otra de nuestras integrantes, otra de las investigadoras radialistas de El Vuelo del Colibrí, el semillero de investigación para producción y realización radiofónica. Juliana, bienvenida.
Muchas gracias, profe, por la invitación.
Bueno, con Juliana podemos hablar de muchas cosas, pero no vamos a hablar de la investigación que está específicamente trabajando ahorita, que es la de el
mitos.
El diseño, ¿no? Es el diseño. Bueno, es El Vuelo del Colibrí. Dentro de su proceso de trabajo está diseñando series temáticas y Los Mitos es una de las series temáticas que venimos trabajando ya desde hace más de 2 años, uh-huh, casi desde los orígenes. Y digamos que en estos procesos un grupo hace hasta una parte, luego entran otros, entonces Juliana ha entrado en la parte ya del diseño de la serie, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, ya compañeros como Gerardo... y pues Brandon y quienes estaban manejando esta serie, ya habían armado todo el tema del marco conceptual. Ajá. Nosotros lo que hicimos fue comenzar, entrar a estudiarlo, apropiarnos de los conceptos y a partir de ahí comenzar a diseñar la serie temática.
Bien, pero no quiero que hablamos, eso lo vamos a hablar en otro programa más adelante, cuando también grabemos una pieza radiofónica que estamos preparando, creo que sobre el Chapulín Colorado, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, ¿y por qué el Chapulín Colorado entra en este tema de los mitos?
Porque es un héroe poco convencional. Es el héroe que muy pocos ven físicamente como héroe, pero que es más humano que todos. Ajá. Y que nos saca de los problemas a todos.
Estamos rompiendo el mito del héroe, ¿no?
Sí, de ese héroe musculoso, fornido, bonito, alto. Uh-huh. Y este es un héroe pequeño, delgado, miedoso.
Sí. Bueno, pero yo quiero hablar entonces con Juliana sobre... Lleva 2 años en el semillero.
Sí, señor. Desde el comienzo del semillero estamos acá.
Sí. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo empezaste a trabajar en el semillero?
Bueno, realmente cuando yo entré a este semillero ni siquiera había visto radio. Uh-huh. Aquí en la universidad. Entonces esto era un reto para el profesor.
Sí.
Porque uno de los requisitos era por lo menos haber aprobado radio. Yo iba en ese momento en tercer semestre.
Sí.
Y radio la veía en cuarto.
Sí, a mí de pronto me empezaron a llegar estudiantes que no habían visto radio y dentro de los requisitos estaba que hubieran estudiado radio. La pregunta fue, ¿les niego la entrada y les digo estudien y después vengan o...? Más bien aprovecho esa pasión que ustedes tienen y se quedan.
Entramos con unos compañeros y lo que queríamos hacer era comenzar a hablar.
Sí.
De una. Comenzamos con un proyecto en un colegio, enseñando radio a niños de los... Sí. Colegios de los últimos grados. Fue un proyecto bastante interesante, fue en un colegio de Ciudad Bolívar. Y se alimentó lo que era la radio escolar, que ellos es como también desmitificar...
Sí.
El tema de que la radio es música, únicamente música, porque... Uh-huh. Pues eso es lo que ellos escuchan, sino que es llevarles el tema de que la radio necesita conceptos y necesita una planeación y... Uh-huh. Necesita estudio, investigación. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos en Ciudad Bolívar.
Ese es un proyecto, se llamaba Crazy Estéreo, ¿no?
Crazy Estéreo. Ellos... Sí. Mismos le pusieron el nombre, fue un trabajo creativo bastante interesante, se hicieron talleres.
¿Ustedes hicieron acompañamiento?
Completamente, sí. El semestre completo.
Y el director de ese proyecto era Wilson Fernando Gómez, que era... Uh-huh. Es profesor del colegio, era también miembro del semillero, estaba en opción de grado y ese era su proyecto.
La sistematización... Sí. Del proyecto la realizó él.
Sí. Bueno, y después, ¿en dónde estuvimos? Porque yo creo que una de las cosas interesantes de ustedes es que luego pasaron por otra experiencia como de radio comunitaria.
Bueno, con la radio comunitaria es trabajar con la sociedad y... Sí. Es realmente ver... el trabajo de la radio y lo que influye en la sociedad.
¿En qué proyecto trabajaron?
Trabajamos en una emisora que se llamaba Radio Techotiva, que quedaba... Sí. En la localidad de Kennedy.
Sí.
Intentamos llevar nuestro profesionalismo en proceso hasta ahora a una emisora que estaba únicamente la herramienta tecnológica.
Sí.
El trabajo periodístico no se estaba haciendo. Sí. Y entonces lo que nosotros comenzamos con mis compañeros, que fue Miguel Castro y Yulisa. Entonces, bueno, comenzamos ahí y realmente no nos fue como esperábamos, porque la emisora, pues es una emisora comunitaria, no cuenta con los recursos más amplios para poderse desarrollar uno periodísticamente... Uh-huh. como se debería, ¿no? Pero de todas formas fue una experiencia bastante...
Otra experiencia ahí.
Innovadora para... Sí. Nosotros.
Bueno, yo creo que ahí es importante anotar que la radio comunitaria implica mucho el trabajo de comunidad, que la comunidad esté ahí presente. La organización, la cofinanciación, y ahí... Uh-huh. Ustedes encontraron que el grupo tenía muchos problemas, ¿no?
Bastante,
el grupo que lo manejaba.
Sí, bastante.
Bueno, y de ahí pasamos entonces
a trabajar los mitos.
Bueno, ¿qué ha significado para ti, Juliana, esa experiencia, estos 2 años, ese estar como en varios proyectos?
Bueno, realmente es bastante significativo. Te alimentas de lo que realmente es la radio. Entiendes verdaderamente los conceptos y que la radio es un producto que nunca terminará. Uh-huh. A pesar de que ya llega la internet y todo el cuento de las redes sociales y la globalización, la radio es fundamental... Uh-huh. para la información, para la transmisión de conocimientos. Entonces yo creo que es llevar esos procesos a demás personas, ¿no? Entender... Uh-huh. Primero yo qué es trabajar y realmente hacer una producción radial y ya luego comenzar a transmitir eso.
Y para mí es muy grato casos como el de Juliana, pero el de muchos de los estudiantes. Tuvimos aquí a William Torres, tuvimos aquí a los mismos realizadores de nuestro programa, María Perea, Alejandra Rodríguez, Alejandra Sánchez, a todos ellos, verlos crecer, ver cómo de semestre en semestre ustedes se van transformando, y esa transformación uno la va viendo en el empoderamiento, en la capacidad profesional, en la misma maduración, entre otras cosas, porque aquí queremos desearle a Juliana un feliz cumpleaños, porque está de cumpleaños.
Gracias,
un abrazo
Rote.
Bien grande, y porque además cada vez que uno cumple años es la manera de enfrentar como esa realidad que ha vivido, esas experiencias, y luego potencializarla, ¿cierto?
Comienza a hacer memoria uno de qué he hecho en este transcurso de mi vida universitaria principalmente, y es realmente enriquecedor. O sea, uno se lleva experiencias grandísimas de la universidad.
Y entonces, eso es lo rico también de trabajar con jóvenes como ustedes, de trabajar con jóvenes como los jóvenes del semillero El Vuelo del Colibrí, porque tienen un potencial enorme y tienen un futuro enorme que ellos están construyendo.
Muchas gracias, profe.
Bueno, y entonces les decimos que este ha sido el tema que hemos traído con Juliana Bernal dentro de nuestro programa del Colibrí.
Juliana Beltrán, con este tema de mitos, ella pues obviamente tenía un grupo de trabajo, pero pues ellos salieron un poco del semillero y creo que ella quedó a cargo de esta investigación. Igualmente realizaron un marco conceptual, como todas las investigaciones del semillero, El Vuelo del Colibrí,
sí,
realizaron un marco conceptual acerca obviamente de mitos, leyendas urbanas y todo este tema que nos presenta el día de hoy ella. Creo que es muy valioso este tema porque obviamente no muchas personas saben acerca de mitos o cosas urbanas que tiene Colombia, por ejemplo,
sí,
como
sí,
de los chipchas, de los indígenas, de nuestros antepasados que también hacen parte de este mito.
¿Se acuerda nuestro trabajo del Mohán?
El Mohán, por
acá
supuesto.
En el Colibrí.
Por
eso
supuesto
también es parte de mitos y leyendas de acá de Colombia.
Claro, Dayan hizo el Mohán, dado obviamente hacia el medio ambiente y hasta la conservación de los ríos, por supuesto. Pero pues obviamente aquí ya vamos más hacia lo urbano, hacia lo cotidiano, esos mitos también cotidianos que nos puede presentar Juliana Beltrán. Alejandra, tuvimos un tema, un programa con diversos temas, ¿no? Tuvimos música colombiana con Marta Gómez.
Sí, señora.
Tuvimos entrevista con la Fundación Sergio Urruego. También tenemos mitos con Juliana Beltrán. Y también
y
tuvimos
con Karen Moreno.
Exactamente, un programa muy nutrido. Síganos escuchando a través de 1430 Uniminuto Radio y por supuesto los podcasts que subimos a través de la página de internet de Uniminuto Radio también, por supuesto. Cierre este programa ya. Finalizó, ¿no, Alejandra? ¿Quieres decir algo más?
No, sí, pues a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por escucharnos. La verdad me encantó este programa. La parte de la música estuvo muy genial. Muchas gracias a ti, a Aleja, a nuestro productor Fabián, a nuestro director, y pues esperamos que les vaya súper bien el día de hoy.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.
Programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.